Buenos días a todos, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto estar de regreso, la verdad, como decía Polo. Y pues sí, agradecemos muchísimo sus oraciones. Muchos nos escribieron, muchos de ustedes nos estuvieron escribiendo estando allá en el viaje. Fue un viaje maravilloso, fue un viaje donde pudimos ver, no diría el propósito de Dios, sino los propósitos. Hubo varias cosas que se dieron en el viaje de manera maravillosa y bueno, al final uno va con una idea y de repente Dios te dice, no, es por aquí, es por acá. Pero fue increíble la convivencia ahí con Polo, con Margarita, con Héctor, con Lulú, con Efi, con Oscar, que buen amigo, ya se hizo compadre de nosotros. Es la hermana de Lulú y el esposo de la hermana de Lulú, para que estén orando por ellos, por favor. Ténganlos ahí en su lista de oración para que Dios los gane para Cristo. Sí, esa es la parte importante de todo esto. Entonces, gracias a Dios, hermanos, por todo esto. Nosotros, como les decía, vimos la mano de Dios en todo. Y también gracias por estar orando por estas predicaciones. Déjenme mover esto. Por estas predicaciones, acuérdense que nosotros necesitamos que ustedes estén orando por nosotros. Nosotros dependemos de Dios. Y una buena forma de apoyo es cuando ustedes oran por nosotros. Es una bendición. Nosotros lo necesitamos. Y bueno, como siempre, hermanos, también queremos agradecer a todos los que están sirviendo en la iglesia. Gracias, gracias, hermanos, por su servicio, es para Dios. Y saben que es una bendición. Cuando nosotros nos empezamos a reunir en una casa allá en Jurica, después abrió un estudio acá en la casa de ustedes en Tejeda, pues cuando Polo salía, que él daba un estudio allá y yo daba el estudio allá en Tejeda, pues ese día no había estudio, punto. Polo hablaba, oigan, no llego. Y todos, no hay clase hoy. No, se le extrañaba a Polito, ¿no? Pero eso pasaba. Y lo que vemos ahora, y es una bendición, que después de tantos años, Polo y yo pudimos haber terminado en el fondo del Océano Atlántico y la iglesia sigue. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo prometió que la iglesia prevalecerá. ¿Por qué? Porque Él es el que la sustenta. Entonces, es una bendición. Yo estaba dando gracias a Dios por esto. Entonces, nosotros, estemos o no estemos, esto va a continuar. Porque es obra de Dios, no de nosotros. ¿Sí? Bien, pues obviamente, hermanos, estamos estudiando la primera carta de Pedro. Vamos a continuar con esta carta que estamos analizando, versículo por versículo. Ahí está abajo la frase que queremos presentar cada ocho días. A veces se le olvida a Félix, a Fer y a Polo, se les olvida ponerla, pero es esa, ¿eh? Ríanse, era chiste, hermanos. No estoy regañando a Polo, pero a veces se les olvida ponerla, pero es esa. El punto es que esta carta, en general, el tema habla de glorificar a Dios con nuestra aflicción. O sea, realmente el cristiano padece. Bueno, el mundo padece. Y el cristiano tiene una forma de padecimiento, pero estamos entendiendo que el padecimiento del creyente es para la gloria de Dios. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, con ese contexto, es bueno que recordemos lo que movió a Pedro a escribir esta carta. ¿Qué movió a Pedro a escribir esta maravillosa carta? Bueno, fue el consolar a estos hermanos que estaban padeciendo persecución. Acuérdense que estaban siendo duramente perseguidos, y entonces Pedro lo que hace es levantarles el ánimo. ¿Y qué hace Pedro? Lo lleva a considerar todas las bendiciones de las cuales ellos ya eran objeto. O sea, todo lo que habían recibido en Cristo. Aunque algunas faltaban por cumplirse todavía. Faltan todavía incluso algunas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? Que los consuela con el Evangelio. No hay nada más consolador para un creyente que recordar lo que el Señor hizo por ti y por mí. Desde el día, bueno, en aquella eternidad anterior, cuando Él nos eligió, cuando Él te llamó, cuando Él te justificó, estás en este mundo donde estamos siendo santificados y nos promete que seremos glorificados con Él. Y ahí debe estar nuestra esperanza, precisamente en ese día en que vamos a estar con Él. Entonces, hermanos, recuerden, tenemos una herencia segura, incontaminada, inmarcesible. Una iglesia que no se mancha, una herencia, que no se mancha, una iglesia que está perfecta en los cielos esperándote. Entonces vamos a ver hoy, vamos a analizar del capítulo 2, ahí está el título del estudio, Primera de Pedro 2, los versículos 9 y 10. Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10. Y el título del estudio es Lo que se debe ver en mí. Y esto lo vas a entender ahorita al final. Qué importante es poder tener que analizar esto. Yo quiero que estés muy al pendiente, que estés muy atento y que puedas ver en el pasaje que vamos a analizar si lo que Pedro dice ahí es una realidad en tu vida. ¿Sí? ¿Sí? O sea, poder ver eso, poder analizar, a ver, ¿eso es una realidad en mí? Este pasaje es tremendo. A mí me enfrentó mucho, hermanos. Y yo creo que nos debe enfrentar a todos. Entonces, vamos a leer el pasaje. Ahí está el título. Vamos a leerlo completo. Son estos dos versículos. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a analizar este pasaje. Les pido que me acompañen a orar para que Dios nos guíe en esta mañana. Padre Santo, gracias. Gracias por esta mañana, Padre. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por la iglesia. Gracias, Señor, porque tú prometes en tu palabra que la iglesia prevalecerá. Y por supuesto, Señor, que te refieres a la iglesia universal de Jesucristo. Pero sabemos que la iglesia universal está compuesta de las iglesias locales y de cada miembro, de cada persona que va a una iglesia local. Cada gente que te tiene a ti, Señor. Cada gente que se ha convertido. Cada persona que tú has redimido. Y cada persona en la cual tú has puesto tu espíritu, Señor. Gracias, Dios, por tu pueblo. Gracias por lo que has hecho. Y llévanos, Dios, a vivir en santidad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Entonces, hermanos, les comentaba yo que como creyentes debemos considerar siempre las bendiciones espirituales de las que ya somos beneficiarios. Es decir, esos privilegios que hemos estado estudiando a lo largo de la carta. Ahí están muchos, ustedes ya los han de recordar. Si tienen alguna duda o quieren repasar algo, están todas las predicaciones en la página de la iglesia, ¿eh? Ahí en la página de la iglesia, en Facebook también ahí las pueden ver. Entonces, bueno, nosotros debemos considerar eso. Siempre debemos considerar esas tremendas bendiciones. Y en este capítulo 2, Dios nos llama a desechar aquellos pecados que nos alejan de mis hermanos. Eso ya lo vimos. A desear su palabra, a acercarnos a Cristo. Dice Pedro, piedra viva, escogida y preciosa. Y así ofrecer sacrificios espirituales, dice la palabra de Dios, aceptables a Dios por medio del mismo Jesucristo. Todo esto lo hemos estado analizando. Dice el versículo 5, que seamos edificados como casa espiritual. Y Pedro nos explica que por eso también la Escritura contiene un versículo muy importante que está en Isaías y que Pedro cita. Y Pedro dice así, he aquí, citando a Isaías, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Nuestra fe es en una piedra. ¿Sí sabían? En la piedra del ángulo, que es Jesucristo. La piedra preciosa. Y fíjate que es bien interesante esto, porque Pedro nos aclara que él no es la piedra fundamental. Se enseña en algunos lugares, porque Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y tú puedes pensar, no, pues le está diciendo a Pedro que sobre él va a edificar la iglesia. Pero no, la iglesia está edificada sobre Jesucristo, no sobre Pedro. Es más, le dice, tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Sobre mí mismo. Y Pedro lo aclara. Gracias a Dios que no tenemos que ir a preguntarle a nadie. Pedro en su carta aclara que la principal piedra del ángulo es Jesucristo. ¿Sí? ¿Quedó claro eso, hermanos? No es Pedro. Entonces, bueno, Pedro cita a Isaías, ¿verdad? Y dice que pongo en Sion la principal piedra del ángulo. Y eso es bien interesante. ¿Qué quiere decir Pedro con esto? ¿Qué nos quiere decir Dios por medio de Pedro? Que para la iglesia, como para cualquier creyente, es esencial, es fundamental la piedra del ángulo. Si tú quieres edificar tu vida sobre otra base, la que sea, tu vida se va a caer. No va a perdurar. Tienes que fundamentarte sobre Jesucristo, porque comentábamos ahorita, la piedra es Jesucristo. Y por eso Jesucristo decidió venir a vivir en el corazón de aquellos que Él mismo ha redimido. Esa fue la promesa que le hizo a los discípulos. Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, no podría enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino a convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que hace el Señor por medio del Espíritu Santo? Bueno, con el Espíritu Santo y por medio de los creyentes empiezan a predicar el Evangelio, y cuando la gente se va convirtiendo y va creyendo, el Espíritu entra a morar en ellos. ¿Por qué un creyente ahora puede tener gozo en medio de la aflicción? O tú a lo mejor estás preguntando, ¿a poco se puede? Sí se puede, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en él. ¿Por qué un creyente anhela ir a estudiar la Biblia? Porque el Espíritu Santo está en él. ¿Por qué un creyente puede ahora tener interés en que sus familiares se conviertan a Cristo? Porque el Espíritu Santo está en él, y el Espíritu Santo va moldeando su vida para empezar a cambiar, porque ya lo salvó, ya lo selló. Pero esto se da después de que Él te selló, ¿sí? Déjame decirte una cosa que es muy importante. El Espíritu Santo en cada persona se convierte en algo esencial. Jesucristo le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y cuando dice necesario, está haciendo referencia a algo que es totalmente fundamental. No puede ser de otra manera, Nicodemo. Si quieres ser salvo, te es necesario nacer de nuevo del Espíritu. ¿Sí? Del Espíritu. Y algo que es importante: sin el Espíritu Santo no hay vida espiritual. Sin el Espíritu Santo no hay forma de amar a Dios. Sin el Espíritu Santo es imposible obedecer. Imposible. Aunque le eches todas las ganas y te propongas hoy, sí, mira, Pedro lo hizo. ¿Tú crees que cuando Pedro le dijo a Jesucristo, yo voy contigo a la cruz si es necesario, no estaba siendo sincero? Claro que estaba siendo sincero, pero se dio cuenta después que él no podía, y lo negó tres veces. Tres veces lo negó. Después vino el Espíritu Santo, y entonces ese Pedro es transformado, y ahora Pedro se atrevía a hablar ante las multitudes y predicó el Evangelio y dio su vida por Jesucristo. ¿No? Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Que Dios hace todo en todos. Él es el que escoge, Él es el que redime, Él es el que nos llama, Él es el que nos santifica, Él es el que nos justifica, Él hace todo en nosotros. Y aparte, ¿sabes qué hace? Nos lleva a todos los que hemos creído a vivir en las buenas obras que Él mismo preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Él mismo. O sea, fíjate, Él hizo todo. Él te creó. Bueno, ya antes de la fundación del mundo, Él te vio, te escogió. Después te creó. Después te llamó. Y ya había preparado las obras en las que tú ibas a andar. Todo lo hizo Él. Absolutamente todo. Es por eso que Jesús es la piedra angular. Sin Cristo nada es posible. Absolutamente nada. Entonces, sobre esta base, una pregunta: ¿cuál será la mejor definición de un cristiano? Si ahorita hiciéramos una encuesta, define qué es un cristiano. No me contesten ahorita, ¿eh? No me contestan ahorita. ¿Cuál sería la mejor definición de un creyente, de un cristiano, conforme a lo que acabamos de ver? Esta: aquel que tiene a Cristo. No sé si algunos pensaron aquel que cree en Cristo. Bueno, tiene que ver. Pero dice la Biblia: ¿tú tienes fe? Ah, bueno, también los demonios creen y tiemblan. O sea, ¿los demonios creen en Dios? Pregunta. Por supuesto que sí. ¿Lo ven? ¿Quiénes fueron los primeros en reconocer a Cristo? Cuando venía Jesús, los demonios decían: tú eres el Hijo del Altísimo, tú eres Jesús. ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Sabían quién era Él. Entonces creen en Él, pero tiemblan porque saben que están condenados. ¿Sí? Entonces no es suficiente creer en Cristo. Tienes que tener a Cristo. Y esa es la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer. ¿Realmente tengo a Cristo? ¿O creo que creo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿De dónde sacas eso, Raúl? Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué dice ahí? Y se refiere a la vida eterna, por supuesto. Entonces, el que tiene al Hijo, aquel en el cual mora el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el que tiene a Cristo morando en su corazón, ese tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, dice el apóstol Juan, no tiene la vida. Entonces, no puede haber edificación sin la piedra angular. No puede haber iglesia sin la piedra angular. La iglesia no es que un grupo de personas un día decidieron congregarse, hermanos, no. La iglesia es Cristo formando y edificando a su pueblo escogido. Es la iglesia. Cristo reinando. Entonces la pregunta es, ¿tú tienes a Cristo? ¿Cristo está morando en tu corazón? Esa es la pregunta importante. Mira, para ir entendiendo bien esto y lo que hoy vamos a estudiar, consideremos un refrán que por ahí de repente se dice. No sé si es dicho o es medio ilustración, pero alguien dice: si tiene plumas, ya se lo saben, ¿verdad? Si vuela y nada, tiene pico de pato y patas de pato, es pato. ¿Tienes alguna duda de que eso sea un pato? No. Ha de ser un tigre de Bengala que está camuflajeado, hermano, esperando a su presa para que pase el venado y brinque. Pero está cubierto de pato, pero no es pato. No, hermanos, eso es un pato. Como lo quieras ver. Y es interesante esto, porque ¿sabes qué? Jesús dijo algo similar, pero Jesús lo dijo de este modo. Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Por lo que veas en ellos te vas a dar cuenta si son o no son. Y hoy hablaremos de frutos, hermanos, de esos frutos que produce el Espíritu de Cristo. Hoy vamos a hablar de lo que nos ha sido dado y entenderemos que por eso que nos ha sido dado, Dios produce los frutos. ¿Tú eres más paciente que antes? ¿Tú amas más que antes? ¿Tú eres más benigno que antes? ¿Aborreces el pecado mucho más que antes? Es porque el Espíritu Santo lo está haciendo en ti. Y gracias a Dios por eso. Jesucristo nos dejó muy clara una enseñanza. Dijo: la vid siempre va a producir uvas. Si tú quieres aguacates en tu jardín, no tienes que sembrar una vid. Si tú quieres uvas, tienes que sembrar una vid. ¿Sí? Y Jesucristo dijo en En Mateo 7 dice Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Por eso dice Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. Y esto nos lleva a recordar que esa misma piedra, ¿quién es la piedra? Jesucristo, ¿no? Esa misma piedra que es para nosotros preciosa, para los que no creen, es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Dice la Biblia: porque tropiezan con la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Rechazan al Salvador. Dice la Biblia: son desobedientes y por eso se pierden. ¿Sí? Por eso se pierden. Pero a diferencia de aquellos que se pierden, dice el apóstol Pedro, ve qué contraste hace Pedro aquí con los verdaderos creyentes, con los verdaderos cristianos. Y es aquí donde yo quiero que comiences a analizar estas características. Por favor, analízalas. Porque Pedro aquí enlista algo muy interesante y quiero que te fijes si estas características aplican en tu vida. Dice el apóstol Pedro, versículo 9. Mas vosotros, es decir, a diferencia del último versículo que estudiamos la vez anterior, a diferencia de los que se pierden, dice Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por favor, observa cómo comienza esto. Dice Pedro, ¿vosotros qué? Sois. Vosotros sois. Es decir, no es una probabilidad. No es algo que tal vez pueda llegar a ser. No. Es una absoluta realidad. Es algo ciertísimo. Dice Pedro, vosotros sois. Es decir, si son cristianos, entonces ustedes ya son. Todo esto, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, Pedro? Para que anunciemos. ¿Qué anunciamos? Las virtudes de aquel. ¿Quién es aquel? Cristo. Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, no es una posibilidad. No es que tú vas a llegar a ser, ya eres todo esto, si eres creyente. Si no, te puedes convertir. Dios te llama a que te conviertas para que seas todo esto, porque es la única manera de entrar al cielo, teniendo a Cristo en tu corazón. Pedro cierra esta porción de esta carta, de esta parte de la carta, con ánimo, por supuesto, ¿no? Con una conmovedora exhortación para que sus lectores practicaran la santidad. Les recordó que, en contraste con los desobedientes que están destinados a la destrucción, ellos eran linaje escogido. Fíjate lo que dice Pedro, vosotros sois linaje escogido. Y esta palabra, escogido, viene de una palabra en griego que es eklektois, que tiene que ver con eklektón, que se traduce elegidos. Es decir, ustedes fueron elegidos, ustedes fueron escogidos, y habla de un linaje. Un linaje tiene que ver con una ascendencia, ¿sí? Por ejemplo, tú ves el linaje de Jesús, desde él hasta Adán, ¿no? Tú tienes un linaje, que a lo mejor no lo tienes registrado, hasta Adán, ¿sí lo sabías? ¿Por dónde habrán pasado tus antepasados? Imagínate, Raúl Cruz Pliego, Raúl Cruz Araujo, Catarino Cruz, ahí se llamaba mi bisabuelo, y luego no sé quién, plan, 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 y llegaríamos hasta Adán. Así lo tenía Jesús, su linaje. Dice la Biblia que nosotros somos linaje escogido. O sea, Dios manda ese linaje hasta antes de la fundación del mundo, cuando Él te vio y te eligió para Él. Él dice que tú fuiste escogido. Y vamos entendiendo esto, hermanos. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre los que se pierden y estos que Pedro describe? La elección soberana de Dios. Efesios 1, Primera de Tesalonicenses, Romanos, donde lo quieras ver en la palabra, un verdadero hijo de Dios, por haber sido elegido, vive para Dios. Ama a Jesucristo. ¿Pero sabes por qué lo ama? Porque Cristo lo amó primero, dice Juan. Es el orden correcto. No es que tú ames primero, entonces te dice, bueno, como me amas, entonces te amo y te recibo. No, así no es. Eso no es el Evangelio. Lo que enseña la Biblia es que tú amas a Cristo hoy. ¿Sí aman a Cristo? ¿Sabes por qué? Porque Él te amó primero. Y cuando dice primero, está haciendo referencia a ese tiempo antes de la eternidad, cuando Él te escogió. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces tú puedes ahora amar a Cristo, solamente se puede amar con el amor de Él. ¿Y el amor cómo lo obtengo? Cuando recibes a Cristo en tu corazón, entra el Espíritu Santo y entra con el amor de Dios. Entonces ahora puedes amar. ¿Se entiende esto? Que es solamente por medio de Él. Bien, vemos nosotros aquí que de nuevo Pedro está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Acuérdense que en la época en la que Pedro predicaba a Pablo, ellos tenían el Antiguo Testamento nada más. O sea, Pedro no podía decir, vamos a leer Romanos 3. Todavía no había sido escrito, ¿no? Fue un poquito después. Entonces, Pedro está haciendo referencia, por supuesto, al Antiguo Testamento y específicamente a Isaías 43, cuando Dios habla de ese linaje escogido. Y es un título que aplicaba exclusivamente a Israel, solamente a Israel. Y se aplica ahora, a diferencia del Antiguo Testamento, a creyentes judíos y a creyentes gentiles. Es decir, esa responsabilidad que se le dio en aquel tiempo exclusivamente a la nación de Israel, se le ha dado durante esta era de gracia, ¿a quién? A la iglesia, exactamente, a la iglesia, ¿sí? Entonces es lo que está diciendo Pedro, dice, ustedes, creyentes, miembros de la iglesia, donde hay judíos creyentes y gentiles creyentes, sí, había romanos, había griegos, había gente de diferentes lugares que no eran judíos, ustedes ahora son linaje escogido. Es decir, tú y yo como creyentes somos los verdaderos herederos de la promesa que le hizo Dios a Abraham cuando le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Somos los herederos de esa promesa. Entonces, en contraste con los desobedientes que han sido destinados para ira, dice la palabra de Dios, que tú y yo como cristianos fuimos escogidos por Dios para salvación. Por eso Pedro comienza su carta en el capítulo 1, versículo 2, diciendo que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Sí? En santificación del Espíritu. Entonces, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo, hermanos, bendice a Dios. Nosotros vemos una de las más maravillosas doxologías de la palabra de Dios en Efesios 1. Ahorita Margarita dijo de memoria Efesios 2, ¿no? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Por lo que dice Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? Entonces, Pablo alaba a Dios de esta manera porque él entendió que él era linaje escogido. Tú y yo somos linaje escogido. Pero dice el versículo que también somos real sacerdocio. Y es bien interesante esto que dice, real sacerdocio, ¿a qué se refiere? Miren, este es el segundo sacerdocio mencionado en este capítulo. Ya lo estudiamos la semana pasada, o la antepasada, no me acuerdo. En el versículo 5, los creyentes somos descritos como sacerdocio santo, para ofrendar sacrificios espirituales. Ahora se dice que somos real sacerdocio, proclamando las virtudes del Rey de Reyes. Entonces, tenemos que entender esto bien, hermanos. Como sacerdocio santo, entramos en el santuario celestial por fe para adorar. Es decir, dice la Biblia que nosotros somos sacerdocio santo. Es decir, nosotros llevamos a cabo sacrificios espirituales. ¿Qué tiene que ver con esto? Ya lo estudiamos. Predicar la palabra, estudiar la Biblia, analizarla, meditar en ella, tener una vida intensa de oración. Y como resultado, entonces, vemos lo que dice aquí Pablo, somos real sacerdocio. Es decir, como sacerdotes santos, nosotros vamos a la palabra todos los días y como real sacerdocio salimos al mundo a testificar. ¿Quieren ver un ejemplo de esto? Pablo y Silas en la cárcel. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 16, que Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos. ¿Y sabes qué pasó con ellos? Como sacerdotes santos cantaban alabanzas a medianoche, alabanzas a Dios. Y como real sacerdocio predicaron el evangelio al carcelero. ¿Te fijas la diferencia? O sea, son dos conceptos diferentes. Sacerdocio santo, es decir, yo ahora soy un sacerdote santo. Dice la palabra de Dios que Él quiere gente santa en la iglesia. Entonces, ¿qué hago yo? Me consagro a Dios, voy todos los días a su palabra, sé que dependo de Él 100%, tengo una intensa vida de oración, le pido perdón a cada momento y como real sacerdocio le predico el Evangelio a los perdidos. ¿Se entiende? Es una consecuencia, una cosa de la otra. Entonces dice la palabra de Dios que tú y yo somos sacerdotes, como lo maneja la Escritura. O sea, en un sentido, mis hermanos, cuando está hablando de real sacerdocio, cuando dice real, es porque tú como creyente sirves al Rey, por eso dice real. ¿Y cómo servimos a Cristo en este mundo? Pregunta, ¿cómo lo servimos? Predicando el Evangelio. ¿De qué otra manera lo servimos? Orando. ¿Orando? ¿De qué otra manera lo servimos? Obedeciendo su palabra. ¿De qué otra manera lo servimos? Ayudando al prójimo. ¿De qué otra manera lo servimos? Dando algún estudio, tal vez, tener un grupo de discípulos, aconsejando. Todo esto, hermanos, es una manera de servir al Señor y es algo que tenemos que hacer. Entonces, dice la Biblia que tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, y dice también nación santa. Nación santa, y otra alusión vemos aquí de Pedro al Antiguo Testamento. En esta ocasión a Éxodo 19, donde dice el Señor, le dice a Moisés: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjate lo que le dice Dios a Moisés. Ve y diles a los hijos de Israel que ellos son para mí un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, ¿a quién se lo dijo Dios? A Moisés. ¿Y Moisés a quién se lo dijo? Al pueblo. Y ahora Pedro dice que nosotros somos esa nación santa. ¿Te fijas? Esa nación apartada por Dios. Israel perdió, por supuesto, por un tiempo, no para siempre, el gran privilegio de ser el pueblo único y exclusivo de Dios. ¿Por qué lo perdió? Por su incredulidad. ¿Dónde vemos la manifestación más tremenda de incredulidad del pueblo de Israel? ¿Dónde, perdón? Más adelante, en la cruz del Calvario, cuando mataron al Mesías. Cuando mataron al Mesías, fue así el acabose, ¿no? Claro que en el Éxodo siempre estaban quejándose, siempre estaban teniendo una vida que parecía a veces de incrédulos. Pero realmente, debido a su incredulidad, Dios les quitó esa administración de la palabra y se lo dio a otro pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? La iglesia, compuesta por judíos creyentes y gentiles creyentes. Acuérdense que este mundo, si lo dividimos de esa manera, no, podemos dividirlo en dos: judíos y gentiles, ¿no? Así como podemos decir hombres y mujeres, judíos y gentiles, judíos creyentes como Pablo, como Pedro, como tantos hermanos, ¿verdad? Que se han convertido, y gentiles creyentes como tú y como yo. Entonces, hasta que suceda la aceptación futura de el Mesías por parte de Israel, Dios nos tiene a nosotros como iglesia trabajando para expandir su reino. Es el punto que debemos entender, hermanos. Debe la iglesia ser una nación santa, una nación apartada para el uso exclusivo de Dios. Entonces, aquí está, ¿de qué está hablando Pedro? Está diciendo: acuérdense que ustedes son una nueva nación. Acuérdense que Dios los ha apartado para Él mismo, para su uso exclusivo. Y yo te pregunto, ¿Dios te está usando a ti? ¿Cuántas veces no tenemos una buena relación con un hermano, con una hermana, chicas con hermanas, hombres con hermanos, en fin, y de repente ya no, me sentí con él, me sentí con ella? ¿Cuántas veces no tenemos una mala actitud con gente de la oficina que ni siquiera es creyente? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que estamos dejando que la carne nos gane. La carne va avanzando y entonces empezamos a olvidarnos de lo que Dios hizo por nosotros y se nos olvida que somos una nación santa, apartada para el uso exclusivo de Dios. Yo te pregunto, ¿estás predicando el Evangelio? Pero predicando el Evangelio, ¿eh? No tus ideas medio raras, el Evangelio, ¿sí? Lo que dice la Biblia, no que llegas y decir, oye, Dios tiene muchísimas bendiciones para tu vida, ¿cuántos coches quieres? Así no es, eso no es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es la maravillosa y buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Cristo pagó. ¿Cuál es la mala noticia que lleva esta buena noticia? Vas caminando al infierno. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Decía Fer hace 8 días que no debemos espantar a la gente con el infierno. A veces es bueno espantarlos un poquito, ¿eh? Yo creo que sí. De repente, Jesucristo lo hizo. Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Hay veces que hay que decir, mira, esto es lo que te espera si no te conviertes. Y entonces volteamos a ver al Mesías y en él hay salvación y entonces nos entregamos a él. Y eso es lo que hacen unos hermanos que salen a predicar el Evangelio a las calles y que juntan a la gente y le dicen, lo hemos comentado aquí mucho, ¿te consideras una buena persona? Casi todos contestan, pues sí. O sea, no dicen sí, claro, pero sí dicen sí. ¿No? Ah, ok. ¿Y alguna vez has mentido? ¿O alguna vez, sí, alguna vez has mentido? Pues sí, pues todos mentimos, ¿no? Y sí, la verdad es que sí. Muchas veces mentí, ok. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez has robado? No, eso sí no. Pues no te creo porque dices, acabas de reconocer que eres un mentiroso. Entonces no te creo. Bueno, sí, una vez me robé ahí unas moneditas, le robé a mi papá no sé qué. Bueno, ¿sabes qué dice la Biblia? Que los mentirosos no van a heredar el reino de Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que los ladrones no van a heredar el reino de Dios. Entonces, conforme a lo que dice la Escritura y los mandamientos de Dios, si Dios hoy te juzga, ¿cuál sería el veredicto? ¿Sabes qué dicen? Culpable. La mayoría de la gente dice culpable. Hay uno que otro que no, pero la gran mayoría dice culpable. ¿Y sabes cuál es la consecuencia de ser culpable? Ir a pagar una eternidad al infierno. Y entonces ya cuando la persona está, claro, movido todo esto por el Espíritu Santo, por supuesto, pero ¿sabes qué? En Cristo hay perdón. En Cristo hay solución. Él fue a la cruz para pagar lo que tú no podías pagar. Entonces en Cristo hay perdón. Entonces la gente se convierte. Pero cuando llegamos nada más a decir, te esperan 50,000 bendiciones en tu vida y todo es maravilloso, pues te dicen, ¿dónde firmo? Fíjate cómo se predica mal el Evangelio. A ver, Estebancito, ven, no, ahí cállate. Dios te ama. Pues claro que me ama. ¿A quién le disgusta que le digan Dios te ama? Hasta a un ateo le gusta. Dios tiene promesas maravillosas para tu vida. ¿Qué tengo que hacer? Recíbelo en tu corazón, repite esta oración. ¿Te la dicto? Sí, cómo no. Y pum, lo declaro salvo. Eso no es el Evangelio, hermanos. Es una herejía. Así no predicaban los apóstoles. Así no predicaba Jesucristo. Ellos presentaban la situación caótica de una vida humana degenerada por el pecado y le decían, pero en Cristo hay perdón. Cuando predicó Pedro el Evangelio, ¿qué les dijo a los primeros? Ustedes mataron al Mesías. Y dice la Biblia que se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Dios los tenía preparados para ese momento, por supuesto. Y entonces Pedro le dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse y conviértanse. Eso es el Evangelio. Entonces, tenemos que ir a predicar la palabra porque somos una nación santa, separada y apartada para el uso exclusivo de Dios. Dice la Biblia, siguiente punto, que somos pueblo adquirido por Dios. Es decir, dice Pedro que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí la palabra adquirido por Dios o adquirido viene del original griego que quiere decir obtener o preservar. ¿Sí? Se usa también en Hebreos 10:39 donde dice el escritor a los hebreos que nosotros como creyentes No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Fíjate lo que dice el escritor a los hebreos: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Por qué? Una Biblia que conteste. Nosotros no somos, dice el escritor a los hebreos, de los que retroceden para perdición. ¿Sabes por qué? Porque la salvación no se pierde. ¿Y sabes por qué no se pierde? Porque tú no la ganaste, la ganó Cristo. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, dice la Biblia, para preservación del alma. Es decir, confío plenamente en que la salvación no se, mi salvación no se pierde, y que aquel que me sostiene me va a sostener hasta el final. Ese es el punto, hermanos. ¿Sí? Cristo es el que te sostiene. Y dice la Biblia, Cristo promete que Él va a llevar tu vida hasta el final. Él va a completar el trabajo que ya empezó en ti. ¿Lo crees? ¿Sí lo creen? Bien. Los cristianos entonces somos un pueblo especial debido a que Dios nos ha preservado para Él mismo. Para Él mismo. Dios te adquirió, pagó un gran precio, y el hecho de que ahora tú goces de la vida eterna es porque alguien pagó tu deuda. Es lo que tienes que entender, y yo también. Cristo satisfizo totalmente la justicia de Dios. Totalmente. Dios es totalmente santo, totalmente justo, y su justicia se satisface siempre, siempre. ¿Cómo trata Dios con el pecado? Nada más de dos formas: condenando a aquellos que no creen y que lo han rechazado, o volteando a ver el sacrificio justo de su Hijo. Solamente así, no hay otra. Condenando a aquellos que lo rechazan, y en el sacrificio de Cristo justificando a aquellos que creen en Él. No hay otra manera, mis hermanos. Él nunca dejará de ser justo. Siempre da gracias a Dios por eso. ¿Se entiende esta parte? O sea, la justicia de Dios a fuerza en el universo se tiene que satisfacer. No hay otra. ¿En el infierno o en la cruz del Calvario? ¿Cuál es tu caso hoy? ¿Cuál es tu caso hoy? Porque dice la Biblia que si no te has convertido, hoy te puedes convertir. Y le puedes entregar tu vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre da gracias a Dios por eso. ¿Sabes por qué? Porque Él te hizo y después te compró. Entonces, voltea a ver siempre al Señor. Hay un ejemplo que yo pongo, que lo he puesto varias veces, pero como hay mucha gente nueva que ha llegado, lo voy a volver a decir. ¿Sí? Va a decir Polo, ahí viene con el barquito. Sí, ahí vengo con el barquito. Una vez hubo un torneito así, dos que se dan en algunas ciudades chiquitas europeas. Entonces cada niño hace un barquito de madera y le ponen sus velas. Y bueno, es gente que está cerca de aguas, entonces saben lo que es tener un barco y navegar y todo esto. Entonces van los niños con un barco precioso. Entonces llegó un niño con un barco espectacular así, con un timoncito y las velas muy bonitas, y los echan al río. Y este barco le ganó a todos. Tan les ganó que ya no lo encontró después. Se fue. Se fue, ¿no? Nunca lo encontró. Pasaron los años y un día este chico, ya grande, ya siendo un hombre, entra a una tienda de juguetes y ve su barquito ahí. Entonces cuando lo vio, lo checó, vio la cinta y dijo, ¿cuánto vale? No es barato. ¿Cuánto vale? Lo que sea pago. Pagó. Se llevó su barquito y lo puso en el librero de su casa y le dijo, ahora te amo más porque yo te hice, pero también te compré. ¿Sí? Y es lo que hizo Jesucristo con nosotros. Él te creó, Él te llamó, Él te justificó y te compró. ¿Y sabes cuánto costó tu salvación? Toda su sangre. Absolutamente toda su sangre. Entonces acuérdate siempre de esto. Y miren, hermanos, en esto vemos un gran propósito de Dios. El propósito de Dios al escoger a los creyentes para sí mismo es que, lo que dice adelante, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciar las virtudes de Él ante los demás. Anunciar las virtudes, hermanos, podríamos traducirlo también, las cualidades eminentes, las excelencias. ¿Es cuál es la palabra original? A ver, chicas, por ejemplo, yo veo aquí que algunas chicas traen algo aquí. ¿Cómo se llama eso? Aretes. La palabra original es areto. Y tiene que ver con algo que se ponen las chicas para adornarse, ¿no? Para verse mejor, más lindas. Sí, pues sí, van a una boda y se ponen los aretes más larguitos. Todo eso, ¿no? Que se ven muy bien, pues. Entonces, es lo que tiene que ver. Algo que se nota. ¿A quién se ha comprado aretes para que no se vean, chicas? Bueno, mira, hasta traen el pelo recogido. Todas las, bueno, yo veo los aretes de todas, de Adri no, porque tiene el pelo aquí, pero en realidad los aretes te los pones para que se vean o no, sino pues para qué te los pones, para qué te haces el hoyo y todo eso, ¿no? Entonces, de esa misma manera, mis hermanos, los creyentes sacerdotes, debemos vivir de tal forma que las cualidades del Padre Celestial sean evidentes, como tus aretes, en nuestras vidas. Que esas cualidades de Dios sean evidentes. Y no quiere decir que todo va a ser perfecto, ¿eh? Una cualidad, ¿sabes cuál es? Cuando pides perdón porque te equivocaste. Cuando pides perdón porque te equivocaste, es una cualidad. Cuando predicas el Evangelio, es una cualidad. Cuando pasas por alto alguna ofensa, es una cualidad. Cuando ayudas a algún hermano, es una cualidad. Cuando inviertes tiempo para venir a servir en la iglesia, es una cualidad. Que eso se note en nuestras vidas. Debemos servir como testigos de la gloria y de la gracia de Dios, porque Él nos llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Y porque nos llamó, anunciamos sus virtudes. Anunciar las buenas nuevas. Entonces, que se note en nosotros el amor de Dios, hermanos. Que se note en nosotros el gozo de Dios. Que se note en nosotros la misericordia de Dios, su paciencia, su benignidad, su bondad, su templanza. Es decir, que salten a la vista los frutos del Espíritu. Que se noten en cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué? Esto será la base para predicar el Evangelio con poder. Cuando alguien ve tu vida y es congruente lo que dices con lo que vives, entonces la gente empieza a creer. Y la gente se empieza a convertir. ¿Cuál es tu caso hoy? Fíjate lo que estamos estudiando. Dice la Biblia que tú y yo somos linaje escogido. Pregunta, ¿tú eres linaje escogido? Número dos, real sacerdocio. ¿Tú eres real, un real sacerdote? ¿Sirves al Rey de Reyes? Nación santa. ¿Eres parte de esta nación santa que Dios ha llamado? Pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo puedo notar esto? Si anuncias las virtudes de aquel que te llamó. Si anuncias las virtudes de aquel que te llamó. Y Pedro sigue hablando de los verdaderos cristianos, y nos recuerda en el último versículo, que es el 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Es decir, vamos a leerlo otra vez. Dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Vosotros los que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Los que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, qué bendición vemos aquí, hermanos. Dice Pedro, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Qué leyó Margarita hoy? Perdón, Margarita. ¿Qué dijo de memoria Margarita hoy? Él os dio vida a vosotros cuando. Cuando estabais muertos, cuando no éramos pueblo, nos dio vida. ¿Sí? Entonces dice aquí, vosotros que en otro tiempo no erais pueblos. Y las ideas de este versículo vienen otra vez al Antiguo Testamento. Pedro está citando, por supuesto, a Oseas 1 y Oseas 2, y también lo podemos comparar con Romanos 9, donde se hace referencia explícita al llamamiento de un pueblo mixto, compuesto por judíos creyentes y gentiles creyentes. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, dice Pedro, pero ahora sois. ¿Pueblo de quién? Pueblo de Dios. Entonces su luz admirable ahora ilumina al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ha alcanzado misericordia. ¿Sabes cuál es la base de todo esto? La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. ¿Y sabes qué es la misericordia? No darte lo que mereces. ¿Y sabes cuál es el otro concepto que entra ahí? Su gracia. ¿Y sabes qué es la gracia? Darte lo que no mereces. Es decir, Dios por su misericordia te dio, digo, no te dio lo que mereces. ¿Qué merecemos todos? La muerte eterna, el infierno, ¿sí? Y Dios dijo, para no castigarte a ti, castigo a mi hijo en tu lugar. Cristo pagó tu deuda. Y su gracia es darte lo que no mereces. No solamente pago tu deuda, sino que aparte te hago miembro de mi familia y te espera una herencia en los cielos. ¿Quieres algo más? ¿Te hace falta algo más? No se queden tan callados, hermanitos. ¿Les hace falta algo más? Bueno, es que gracias a Dios. O sea, realmente ve lo que nos ha dado Dios. Dice la Biblia que nosotros antes no éramos pueblo, y se refiere a un pueblo de Dios, al pueblo de Dios. No éramos parte de la iglesia, ¿no? Dice, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y por supuesto, la práctica de la santidad, en la cual el pueblo de Dios sirve como sacerdocio real y santo, ofreciendo sacrificios espirituales y exaltando sus excelencias, es la respuesta apropiada a su misericordia. Yo te pregunto, ¿Dios tuvo misericordia contigo? ¿Dónde ves su misericordia? En un lugar llamado la Cruz del Calvario. Ahí es donde vemos la mayor expresión de misericordia de la historia. Dios matando a su propio hijo para no matarte a ti eternamente. ¿Quieres algo más? Dios matando a su propio hijo, y ahora te llama a que le sirvas, pero con gozo, por amar, ahora sí por amor, pero porque Él ya te salvó, porque ya puso su amor en ti. Entonces ahora, como respuesta a eso, Él te va a llevar a andar en las buenas obras que ha preparado de antemano, te va a llevar a amarlo y debes recordar todos los días su misericordia. No te dio lo que mereces y te dio aparte lo que no mereces. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Por eso el título, hermanos. Por eso el título. ¿Cuál fue el título, perdón? Ya se me olvidó. ¿Y qué se debe ver en mí? Se debe ver que soy linaje escogido. Se debe ver que soy un real sacerdote. Se debe ver que soy parte de una nación santa. Se debe ver que soy pueblo adquirido por Dios. Se debe notar esto anunciando su palabra a los demás. Ahí es donde se debe ver, en la práctica, en lo cotidiano. Entonces esta carta la podemos ver como un llamado de Dios a la entrega, a la santidad. Y como resumen, hermanos, un resumen muy sencillo, esta carta, en esta carta podemos ver varias características de un creyente. Vean, desde el capítulo 1, escogido por Dios, tenemos que entender que Dios nos hizo renacer. El verdadero creyente desea la palabra, ve a Jesucristo precioso y lo que vimos hoy, por ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Anunciar las virtudes del Señor. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por su misericordia y que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y por qué? Porque hemos sido objeto de su misericordia. Si lo vemos al revés, porque tú fuiste objeto de su misericordia, entonces anuncias las virtudes del Señor. Anuncia las virtudes del Señor. ¿Sí? Entonces, que todas estas características que Dios nos describe por medio de Pedro nos sirvan, hermanos, para analizar nuestras vidas. Nos sirvan para saber y ver con diligencia cómo andamos. Nos sirvan para poder ver si estamos en la fe. Y no solo eso, que te sirvan también para ministrar a los demás, para cuidar a tu prójimo. Y más allá, que te sirvan también para tomar decisiones a favor de Dios. Que te sirvan para tomar decisiones a favor de Dios. Un ejemplo, si tú, chica soltera que me escuchas, aquí hay varias chicas solteras, estoy viendo aquí a dos, hay a otra, dos más por allá, en fin, hay varias por acá. Déjame decirte algo, si tú como soltera, a ti te está pretendiendo un chico que es simpático, ¿no? Bien parecido, amable, bien educado, viene a la iglesia de vez en cuando a acompañarte, y tú empiezas a decir, no, pues ya tiene todo, y viene a la iglesia. ¿Es suficiente? Viene a la iglesia, tranquilo, pero no se ve en él ninguna de estas características. Entonces, ¿sabes qué? No formalices la relación. Mejor anímalo a ver su vida y en un momento dado hazle ver que necesita convertirse. Llévalo a que alguien le predique la palabra o predícasela tú. Ve con algún otro hermano, pero no tomes una decisión basada solo en tus sentimientos. Una decisión, chica que me escuchas, que te puede llevar a arrepentirte el resto de tu vida. No tomes una decisión de ese nivel. Y no nos engañemos, hermanos. Si, por ejemplo, alguien te dice, mi amigo o mi hijo o mi hermano es un cristiano, pero es un cristiano frío. Y le preguntas, ¿por qué? ¿Por qué dices que es un cristiano frío? Bueno, porque una vez él hizo una oración para recibir a Cristo. Pero déjame te digo que es frío porque nunca lee la Biblia, nunca ora, no le interesa nada relacionado con la iglesia y el servicio a Dios. De vez en cuando se va por ahí y llega a emborracharse, en fin, todo esto. ¿Te acuerdas del ejemplo del pato? Si tiene plumas, si tiene patas de pato y si tiene pico de pato, ay, me faltó una, y hace cuá cuá, es pato. No te hagas el coco wash. Esa persona no se ha convertido. Esa persona no se ha convertido. Mejor arrodíllate y mejor clama a aquel que puede llevarlo a creer y a salvarlo. ¿Sí? Mejor clama a él. Por eso nosotros encontramos que es bien práctica la palabra de Dios. Que esto sirva para eso, hermanos. ¿Sí? Que esto sirva para esto. Entonces, que el Señor bendiga su palabra y que nos lleve a vivir para Él todos los días. Amén. Vamos a orar para que Dios nos despida. Pues Padre, gracias te damos, Señor amado, por todo lo que nos has dicho, Señor, por todo lo que nos has dado. Y gracias, Padre, porque ahora vemos que en Cristo tenemos todo, Señor. En Cristo tenemos absolutamente todo y tú nos has llamado, Señor, a ser parte de tu familia por pura gracia, por pura misericordia. Y tú quieres, Padre, que como tu pueblo ahora anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tú dices que ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti, Señor. Qué bendición, Padre. No tenemos palabras para agradecerte. Y todo, Señor, basado en tu misericordia. Te alabamos, Dios, y te pedimos, Padre, que nos lleves a vivir correctamente, que nos lleves a dejar los ídolos, Señor, y guíanos siempre a estar en la verdad. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál me llevo? Me llevo este.